Sean buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Ya estamos aquí en Comunicacel con la venerable Dragón Dorado Vindinar para continuar con estos temas de poesía y literatura. Poesía y literatura donde todos nos estamos enriqueciendo, donde aprendemos a utilizar mejor ese poder creador, ese útero gestante que se llama la garganta, la laringe creadora, el sexo superior, porque debemos aprender a utilizar el sexo superior. Resulta que las gentes creen que saben de sexo, conocen sexualidad. Por ejemplo, un niño, un adolescente, los jóvenes hoy en día se creen expertos en sexo, en sexualidad, porque han tenido un montón de novias ya a los 15 años, de pronto hasta amantes a esa edad, tienen más experiencia que la abuelita o que el abuelito, y resulta que creen que saben mucho de sexualidad porque saben que el miembro sexual varonil entra en el sexo de la Eva, y eso ya, listo, ya creen que ya lo saben todo. No, son ignorantes en sexualidad, ignoran demasiadas cosas. El sexo es muy sagrado, son tantas cosas que hay que aprender. Así, alguien porque emite sones por la garganta cree que ya sabe hablar, porque dice unas cuantas palabras, porque manifiesta un que otro sentimiento, sobre todo de rabia, por su garganta, porque insulta, porque dice una cosa u otra, se comunica, aunque en una forma torpe, y cree que no, es que ya sé hablar, y muchas veces dicen, pero ¿me entendió o no me entendió? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta y estamos dándonos cuenta de que hay que aprender a manejar ese instrucierto bendito que Dios nos ha ofrendado. Vamos a darle entonces en este mocierto el saludo de bien llegada a la venerable Dragón Dorado Vindinar. Bien llegada a Paz de Selva Verde, es un agrado tenerla hoy nueva Inti con nos. Buen día.
Muy buen día, venerable Mahatma Vihasi, para todos los oyentes de Paz de Selva Verde. Es para mí un gran agrado, una gran felicidad estar aquí compartiendo con vuestras mercedes este espacio de tiempo que se nos brinda para que en conjunto podamos avanzar, podamos conocer, podamos dialogar y uno a uno enriquecernos con lo que podamos aprender día a día, y en especial sobre este tema tan interesante como lo es el manejo del verbo, el buen manejo de ese poder tan grande que se nos ha dado, que Dios ha puesto sobre nos, de tener un lenguaje que nos licencia la comunicación los unos con los otros, y también que nos licencia dirigirnos a Él mismo. Muy interesante lo que el venerable Mahatma Vihasi nos está contando sobre el uso del verbo creador, que es el sexo superior, como su merced le está diciendo, Mahatma Vihasi. Un gran poder tenemos y un gran reto para todos nos, cual sea el de perfeccionar día a día nuestro verbo, nuestras palabras, y que así se potencialice cada vez más en nos este poder creador, que es evidencia de lo que debemos alcanzar también en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Gratísimas, Nueva Inti, por la invitación de estar aquí. Y bueno, Mahatma Vihasi, su merced me dirá si iniciamos nuestro diálogo, nuestra disertación sobre los temas del lenguaje, la poesía y los poderes de la creación literaria.
Sí, claro, podemos iniciar con lo que vuestra merced haya preparado para este día, y ahí en el caminito, pues de pronto la voy a interrumpir para hacerle alguna pregunta, hacer algún comentario.
Uy, con todo gusto, con todo gusto, me encanta porque es participativo también el mocierto, y es bien que entre todos construyamos, porque este es un tema para que entre todos vayamos creciendo y así nos vamos ayudando los unos a los otros. Bueno, pues afortunada Inti, el tema es bastante extenso y por todos lados como que podemos abordarlo. No obstante, pues tratando de canalizar un poco, de conducir un poco estos espacios, pues debemos tratar de centrarnos en algunos temas especiales o autores especiales o, bueno, interrogantes determinados para poder conducir la presentación. Entonces, recuerdo que hace unas semanas estuvimos haciendo unas generalidades en donde hablábamos, bueno, sobre la poesía, sobre en general el lenguaje figurado, su importancia, su menestencia en nuestra vida y cómo Espiritual Inti nos favorece y casi que se nos exige una práctica de un lenguaje que nos conduzca a la perfección y que también acreciente el poder artístico de la criatura. Esto en aras de su evolución, en aras de su realización personal y también espiritual. Entonces, pues, es un don, como don divino que nuestro Padre Creador ha puesto en cada uno de nos, que algunos han desarrollado muchísimo más, que de pronto algunos lo tienen ahí latente, que de pronto en otros está aún bastante dormidito, pero que todos debemos hacer conscientes y aprovecharlo para nuestro propio crecimiento, nuestro propio perfección, acierto en este camino de autoconocimiento y de evolución espiritual. El Mahatma Vihasi nos habló algo muy importante en las palabras de introducción. Nos decía que hay una relación entre el verbo y la sexualidad, porque el verbo se ha entendido siempre como el sexo superior, y en efecto así es, dado que los dioses crean con su sola palabra. Causal Íntido, he descubierto lo mismo, venerable Vihasi, estoy muy de acuerdo con vuestra merced, máxime cuando veo también que el lenguaje figurado es una gran oportunidad para lograr acceder a la gran mayoría de las técnicas del Tao. Cuando los grandes maestros han tenido oportunidad de entregar estas técnicas, sobre todo de las que se han entregado en forma pública, siempre, por lo general, se emplea un lenguaje figurado. Por eso el Cristo decía, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que pueda develar esas figuras literarias, el que pueda acceder a ese mensaje, es el que puede aprovechar la técnica, el que puede conocerla. Pero si no nos ejercitamos en ese manejo de símbolos, en ese manejo de códigos, en estas figuras literarias o parábolas, como se le decían a lo que decía el Cristo, si no nos ejercitamos, a veces nos quedamos por fuera de la posibilidad de adquirir las más grandiosísimas técnicas que se han entregado sobre la esfera. ¿Cuáles son las técnicas del Tao?
Dragón.
Sí, señor.
Sí, resulta que por estos días que en la página Juventudes Taoístas,
sí,
se ha estado hablando acerca, en lo del elegido de conocimiento, acerca de el dominio de la humanidad a través de programación mental. Y precisamente
sí, sí,
estas gentes que manejan el poder en el mundo utilizan un lenguaje muy preciso para hipnotizar a las gentes. Ellos no hablan de cualquier forma, utilizan una forma muy particular de hablar y en ello van hipnotizando a la gente. Ahí va implícito un mensaje de dominación para dormir la conciencia.
Claro que sí. Sí, aprovechan el verbo para hacer de las suyas. Eso es lo que... Sí, yo también he tenido oportunidad de seguir las conferencias del maestro Abraham Baker y de leer en la página de Juventud Estadista. Es muy interesante todo esto y ojalá que todos nuestros oyentes también consulten estos temas. Y de ser posible, por Tao TV, las conferencias del venerable maestro Abraham Baker, bastante interesantes también. Sí, nos damos cuenta que nos tenemos un poder que de muchas formas se puede utilizar. Desafortunadamente algunos lo emplean de forma contraria. Y hoy se habla mucho de programación neurolingüística, de bueno, de lenguaje positivo, cosas así, porque se han dado cuenta por fin los seres humanos, se están dando cuenta de que en el verbo hay un poder enorme, de que estamos utilizando unas palabras o un recurso que a la vez puede servir de aliento, como puede servir de arma, como puede servir para manipular, así mismo puede servir para liberar. Es cierto, venerable Mahatma Vihasi. Nos debemos hacer conscientes, debemos ser conscientes del poder de las palabras y favorecernos con este poder. Y asimismo evitar que por medio del verbo y de la comunicación en sus diferentes formas y facetas, se nos trunque de alguna forma nuestro objetivo último, cuál es nuestra realización íntima y personal con Dios. Entonces, hablar de poesía es otra forma de hablar de Dios. Dios llega a los hombres siempre con un lenguaje superior, un lenguaje en donde solo las mejores palabras y las mejores formas hacen parte de él. Asimismo, hay verdades que al parecer el hombre solo las puede entender en forma de figura literaria. Y también hay cosas que solo las podemos decir. Es como si no encontráramos otro medio a veces de decirlo, sino con figuras literarias. Entonces, esa es una de las funciones del lenguaje, la función poética. En las diferentes escuelas y academias y universidades del mundo se enseña que el lenguaje tiene varias funciones. Una función es la función referencial, es la más elemental de todas. Es la que utilizan todas las personas para decir las cosas básicas, elementales, o el lenguaje que usan la ciencia para referirse a los temas más claros y objetivos que hay. Entonces, si uno quiere apreciar la función referencial, es solo coger un libro de matemáticas o de historia y leer. Ahí se nos está contando una historia, por lo general real, de la forma más objetiva, más clara, más precisa, con el fin de que sea entendida también con claridad. Otra función es la función expresiva, en donde ya la persona quiere contar una emoción diversa, puede ser buena, puede ser mala, de tristeza, de alegría. Necesita expresar que siente algo, que padece algo, que menesta algo. Esa es la función expresiva del lenguaje. Y por lo general, cuando tomamos un texto de cualquier clase y encontramos que se usan unos signos que en nuestro idioma se usan mucho, que son los signos de admiración, por lo general esas frases que van dentro de signos de admiración están cumpliendo esa función, la función expresiva del lenguaje. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué tristeza! Algo así. Todas estas expresiones son emotivas y expresan esa parte. Hay otra función del lenguaje que es la función exhortativa o apelativa. Y entonces a todos nos ha pasado que en determinado momento, como cierto, tenemos que hacer una petición, tenemos que tratar de convencer a alguien de algo, tenemos que pedir una ayuda. Y es ahí cuando buscamos la forma de que nuestras palabras le lleguen a esta persona con el fin de convencerla, con el fin de que haga caso a lo que nos queremos. Esa es la función apelativa del lenguaje. Y todos en determinados casos la usamos. La usan los niños o las muchachas cuando necesitan pedir permiso para salir. Tienen que usarla con sus padres para convencerlos. Esa es la función apelativa, la función exhortativa del lenguaje. O cuando alguien tiene que ir ante un juez a defender su inocencia, tiene que apelar, ¿cierto? Esa es una función del lenguaje. Hay otra función del lenguaje, que es la función fática. Y esta función surge cuando nosotros tenemos que comprobar si el lenguaje o el acto de comunicación se está llevando a efecto y si la otra persona, el receptor, me está oyendo o está recibiendo mi mensaje. Entonces, cuando yo digo, ¿me oyen? ¿Cómo me están escuchando? ¿Cómo se oye mi voz? ¿Quién está al otro lado? Esa es la parte de la función fática del lenguaje. Y todos también estamos cada vez que necesitamos verificar si me están oyendo o si la comunicación se está llevando a efecto. Por último, hay otra que es la función metalingüística. Metalingüística es la función que requiere el lenguaje para explicarse a sí mismo. O sea, todo estudio que se hace sobre la ciencia del lenguaje, por ejemplo, la lingüística, la gramática, la fonética, eso es metalingüística, porque por medio del lenguaje, por medio de las palabras, por medio del verbo, nos dedicamos a estudiar precisamente ese mismo lenguaje. Eso ya tiene que ver más con las clases de español, con la ortografía, con aprender las partes de las palabras, las partes de la oración. Todo eso es una función metalingüística. Y por último, sí, la que nos tiene motivados últimamente, que es la función poética del lenguaje. La función poética, así como todas las otras, también surge de una menestencia, también surge de una realidad. Y es que el hombre, en determinados modos ciertos, menesta poetizar. Y poetizar es hacer de las palabras una obra de arte. O sea, hacer una creación con sus propias palabras, en donde, además del mensaje, que es parte fundamental de la comunicación, en donde además del mensaje exista una armonía, un equilibrio entre las formas, entre las palabras, de tal forma que se consolide una belleza en la creación de lo que está escrito. Y también tiene que ver con el uso de las palabras como símbolos. Una palabra puede simbolizar otra cosa, o puede funcionar como un código, que uno escribe una cosa, pero en verdad está refiriendo a otra. Entonces, los dientes de alguien se pueden volver en unas perlas, por ejemplo, o la piel de alguien se puede convertir en un pétalo de una rosa, por ejemplo. Esos son símbolos que utiliza el poeta. Y en la función poética del lenguaje todo eso es válido. Así es como se empiezan a construir los recursos, las figuras literarias, las metáforas, las comparaciones, los símiles y las demás figuras de la literatura. Ahora, ¿cuándo nació? ¿A quién se le ocurrió escribir el primer poema o idea de quién fue? Al igual que las demás funciones del lenguaje, la función poética siempre, siempre ha existido. Nació con el hombre. Y mientras que exista la raza humana, pues existirá la poesía. Inclusive, aun cuando el hombre no sea consciente de su práctica, o cuando, aun cuando no se dedique a escribir libros de poemas. De todas formas, existe la poesía. Miren, hay un poeta muy clásico, digamos ya en la literatura, en la historia de la literatura hispanoamericana. Es un español cuya obra cumbre se llama Rimas. Así nomás, Rimas. Sencillo. ¿Y qué es lo que él dice en sus rimas? Bueno, trata asuntos diversos, obviamente, con el recurso de la poesía y de la rima, nos suelta grandes verdades. Por ejemplo, esta. El poeta se llama Gustavo Adolfo Bécquer. Sí que lo han oído porque es un poquito... es bastante conocido, no poquito, es grandemente conocido. Y hay muchos seres que han hecho de este su poeta máximo, sobre todo en las épocas de la juventud, de la adolescencia, del primer amor. Este poeta suele ser de los favoritos. Pero además de eso, miren lo que nos dice, por ejemplo, en su rima número 4. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esa es la primera. ¿Qué tal, Mahatma Rihasi? ¿La leemos de nuevo?
Sí, por favor, está muy bonita.
Bueno, dice así. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esta rima de él es muy famosa y la recuerdan muchas personas, porque bueno, encierra una gran verdad. Puede que no haya poetas, pero siempre habrá poesía. Y el poema es aún más largo, y él va diciendo, ¿en dónde está la poesía? ¿En dónde está la poesía? Entonces, nos hace pensar al final que no podemos llegar a concluir que eso de la poesía es algo ajeno, o que eso es algo que solo algunos pueden hacer y que es imposible que yo haga un poema. Nos da a entender que la poesía la llevamos dentro y que la vivimos, que prácticamente es una actitud ante la vida. Por ejemplo, dice, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Y así continúa él haciendo una reflexión en torno a por qué es que hay poesía. Y porque es que no solo hay, sino que habrá poesía, siendo muy optimista referente a este tema, que de pronto para muchos es complicado, pero él insiste en que siempre habrá poesía, porque mientras que el hombre esté vivo, exista, mientras que esté rodeado por un determinado entorno, mientras que tenga ciertos interrogantes dentro de sí mismo, mientras que tenga que establecer relaciones con las demás criaturas de toda índole, siempre va a surgir un motivo para la poesía. Les voy a leer otro pedacito que es muy bonito. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, eso ya la dejamos ahí para que Mahatma Rihasi respire tranquilo. Este es Gustavo Adolfo Bécquer, un gran poeta del siglo XIX. No hace mucho. Él es un poeta español, siempre joven, porque pues desencarnó bastante joven. Apenas tendría unos 34 añitos cuando desencarnó. Pero a lo largo de su vida siempre estuvo buscando la mejor forma de escribir, la mejor forma de rimar sus palabras, y por eso su obra cumbre fueron sus rimas. Él es, según sus biógrafos, él nace en 1836 en Madrid, en España. Entonces les recomiendo a los que tengan oportunidad de leer alguno de estos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Es bastante constructivo, tanto para los que deseamos aprender a hacer rimas, como por la temática que él maneja, que aunque sí, él refleja en sus rimas todo un proceso de vida, toda la parte emotiva, sus relaceles, sus rompimientos o rompiciertos con sus parejas, todas esas tragedias que en determinado momento a todos nos han arrancado algún verso. Pero además de eso, es bastante filosófico en sus reflexiones, por ejemplo, en esa que leímos sobre la poesía. Y en cuanto a lo que nos enseña, la mayoría de sus poemas son bastante breves. A veces constan de una sola estrofa. Y su construcción es bastante sencilla, a veces una sola rima, pero logra hacer de esa estrofa algo tan absoluta y bien logrado, que uno la lee y como que le parece que es demasiado lo que dice, y que logra condensar en un solo poemita chiquito una gran realidad, una gran verdad, una gran emoción.
O sea que es como muy, muy filosófico en los escritos, tienen mucho contenido sus poemas.
Sí, tiene mucho contenido, sobre todo en sus primeras rimas, porque él le han clasificado las rimas de pronto según su tema. Las primeras rimas, o sea, por ahí de la 1 hasta la 20, son bastante reflexivas, filosóficas. Pero tiene de diversos temas, ¿eh? Tiene diversos temas. Y hay un refrán del que me estoy acordando ahorita, que dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Otros que dicen que los perfumes más finos vienen en envases más chiquitos. Así son las rimas de Bécquer, son pequeñitas, pero de una potencia en su significado que queda uno como asoleado de ver que se pueda manejar esta clase de forma de decir las cosas de una elegancia y una magistralidad que pocos poetas han alcanzado.
A propósito de la que nos leía ahora acerca de que puede que no hayan poetas, pero siempre habrá poesía, se puede hacer un paralelo con respecto a la sabiduría, que quizás no haya sabios, pero siempre existirá la sabiduría. Es decir, que siempre va a existir, la sabiduría está ahí, es infinita, pero sí, de pronto no siempre hay el vaso que receptúe, que pueda albergar, contener esa sabiduría o que la pueda emitir al mundo.
Exacto.
Porque inclusive en filosofía se habla acerca de que el más grande problema es el de el lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Albert Einstein, él ya había concebido la teoría de la relatividad, él ya la tenía en su cabeza, pero sí, tenía que encontrar las palabras, la forma de poderla dar a conocer al mundo. Él ya la concebía, o sea, en una forma intuitiva, y en el mundo de la intuicel él ya la había percibido, ya la sentía, la sabía, la conocía, pero era menester transformarla en palabras. Asimismo, por ejemplo, con el maestro Kelium Zeus, él decía: la voz de Dios es voz de trueno, y las gentes oyen un trueno y dicen: uy, va a llover. Y resulta que a él le llegó fue una cantidad de doctrina, horas de doctrina. Es lo que le llegó ahí en ese trueno, fue la voz de Dios y horas de doctrina. Pero, o sea, él es el transformador para hacer llegar esas palabras, esa enseñanza hacia nos, porque nos oímos y es un trueno, pero creemos que va a llover, pero resulta que es la voz de Dios que habló, y ahí le llegó un paquete de información. Así es entonces el lenguaje es la forma de llegarnos a todos, y la poesía la mejor forma de llegar, porque lo que se dice en poesía se entiende aún más, así como decía ahora en el refrán de que si lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces así, si es en poesía, pues se multiplica la penetración, sí, mucho, muchísimo mejor. Y me recuerdo en este día también que alguna vez yo pensaba, bueno, quizás la conciencia no me dé en el mosierto para yo saber si todo esto que es verdad, lo que el maestro nos enseña y todo, pero bueno, aunque sea, estoy detrás de un poeta. Estoy aprendiéndole a un gran poeta, porque todo lo que enseña tiene como unas frases tan bonitas y con tanta lógica, tan filosóficas. Me recuerdo de una frase que en alguna doctrina dice el maestro Kelium, que dice acerca de los hijos, hablaba de los niños y que él cuidaba a sus hijas y decía así: las cuido como las niñas de mis ojos, que son mis ojos en las niñas. Uh-huh. A propósito, quiero preguntar, esa forma de hablar así de escribir, ¿cómo se le llama en lenguaje literario? ¿Tiene alguna definición al respecto esta forma de escribir?
Sí, es aparentemente es un juego de palabras, uno diría, ¿no? Pero ¿qué querrá decir? Pero cuando estos juegos de palabras tienen un significado tan grande, eso se llama una paradoja. En aparente inti es una antítesis, pero en verdad es una paradoja. O sea, una antítesis es algo que no se puede explicar, o sea, que uno no deja de ser sino una confusión ahí, que uno como que no entiende qué es eso, porque es como decir sí, pero no, o sea, quedamos en las mismas. Pero paradoja es porque si nos ponemos a observar que las niñas de mis ojos, que son los ojos, como fue que me dijo Mahatma Vihasi, sí, o sea, sí. Hay un significado que si nos ponemos a develar la frase, nos está diciendo mucho por medio de estas palabritas que aparentemente son contradictorias o que son reiterativas, ¿sí?
La redigo, dice: las cuido como las niñas de mis ojos, que son mis ojos en las niñas.
Que son mis ojos en las niñas. Sí, claro.
Es que inclusive esto sirve como para...
Hay también hipérbole, hay también algo de hipérbole.
Para forzar la conciencia a despertar, o sea, eso como que lo revuelca uno por dentro. Siente,
sí,
él uno...
Exige, él exige pensar, reflexionar, sí. ¿Qué quiso decir?
Uno dice, uy, como que no entendí mucho, pero siento que es algo tan bonito y tan bueno, ¿no? Yo tengo que volverla a estudiar a ver qué es lo que dice.
Sí, sí, ese es un poder muy, muy fuerte que los enviados de Dios utilizan sus palabras para despertarnos, para ponernos a alertarnos. El verbo es un verbo que nos activa muchas cosas que no ahí tenemos guardadas, de pronto olvidadas, y que no hemos puesto a funcionar. Está muy bueno el ejemplo, Mahatma Vihasi, muy interesante, y en efecto sí, son grandes, grandes, grandes poetas. Además de todo, imagínate, además de todo, son excelentes poetas, excelentes escritores. Yo les confieso que las composiciones los lines que han escrito los venerables maestros. O sea, desde el punto de vista artístico, son obras excelentes, de una perfección, de una simetría, el manejo del tema, el manejo de las figuras, los recursos formales como la rima, la métrica, todo esto lo manejan a la perfección. Y antes, como poniendo ciertas cábalas por medio de todos estos recursos, como para que además del mensaje, entre líneas se puedan leer muchos más mensajes que solo de pronto el que tiene la paciencia de ponerse a estudiar estas cositas, entiende, ¿sí? Entonces, indudablemente, pues, gigantes de la creación, gigantes de la poesía en todo sentido, venerable Mahatma Vihassi. Qué bueno que lleguen a nos todos estos recuerdos y que podamos ponerlos en común.
Sí, a propósito de eso, hay una poesía muy muy hermosa que da el maestro Kelly Unceos, y obvio que todo esto es en directo, él no tiene que ponerse a pensar, a borrar y volver a escribir, eso es en directo que va surgiendo. Se llama la poesía de Candó, de un perro. De pronto en algún instante en este espacio vamos a traerla aquí, aunque sea un fragmento de ella, para que nuestros oyentes también vayan viendo la calidad de poesía que ha hecho el venerable maestre Kelly Unceos.
Así es. Sí, 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 claro, venerable Mahatma. Dije, así quedo a la espera, porque en verdad ahí quedé con el deseo de conocer ese poema. Eso debe ser algo excelente, indudablemente. Sí, Mahatma Vihassi, sí. Quiero compartir con su merced y con todos nuestros oyentes una pequeña poesía, una de las rimas del mismo autor que veníamos hablando, en donde él representa cómo a veces dentro de nos hay un gran poder, un gran genio dormido, pero falta ahí algo que lo active, que lo despierte, que lo llame. Esta es la rima símero 7 y dice así: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Esa es la rima número 7 de Gustavo Adolfo Bécquer, en donde nos dice que bueno, que el genio a veces duerme en el fondo del alma. Pero es muy cierto, y yo creo que todos los que hemos conocido la doctrina ya hemos sentido esa voz que nos dice: levántate y anda. Por lo cual es menester que nos propongamos proyectarnos, proaxelarnos en todas nuestras dimensiones, y que no dejemos las cuestiones artísticas, la creación, la composición, la poesía, como algo que no es tan útil. Más bien que veamos en todas estas oportunidades un peldaño de crecimiento, cierto, porque bueno, somos hijos de Dios, somos imagen y semejanza de Dios, que es el más grande de todos los poetas. Entonces no vamos tampoco a tenernos por menos, también debemos y somos grandes poetas.
Esto nos activa también el hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio que nos comunica con el supremo hacedor. Y es bueno, sí, nos concientizarnos de ello, de que somos hijos del rey del universo. Y aquí traemos al recuerdo una anécdota que cuenta Facundo Cabral, bueno, las grabaciones que quedaron de él, donde dice que siendo él también un mendigo, un viajero, un vagabundo, por ahí se le acercó un viejo, un vagabundo, y lo llamó, le dijo: príncipe, el lo volteó a mirar y le dijo: bueno, debes estar equivocado, yo soy Cabral. Y él le dice: no, Cabral será el apellido de tu padre, pero tú eres príncipe. Y yo: pero ¿cómo así? Está equivocado. Y le dice: ¿acaso no te dijeron que somos hijos del rey del universo? Pero que se lo dijo con tanta propiedad como quien tiene autoridad, de tal forma que le cambió la vida completamente. Pensando también aquí acerca de ello, es muy posible que ese personaje, ese mendigo, ese vagabundo que se le apareció a él alguna vez, quizás fue el maestro Durante, un cuerpo físico del venerable maestre Kelium Zeus, y que es el maestro Durante, y que fue el mismo Dante Alighieri. Y que va recorriendo el mundo como un limosnero, como un vagabundo, pero muy aseado y muy sabio. Alguna vez por estos lugares, en Guarne, Antioquia, en un puesto de miel que tenía el maestro Arcolanda, se presentó este mendigo y lo atendieron bien, le dieron alicierto, hasta le tomaron una foto. Y el maestro Arcolanda después fue y se la mostró al maestro Kelium Zeus, y el maestro Kelium se echó a reír y dijo que sí, que era un cuerpo de él, que lo tenía por ahí probando los corazones de la humanidad.
Sí. Ay, qué cosas. Sí, muy interesante, hija, sí, muy interesante. Nos a veces como que no percibimos quién es el que puede estar enfrente de nos, quién está a nuestro lado, es más, quién es el que vive dentro de cada uno de nos. Eso es algo que tenemos que tratarlo bastante, para que cada día seamos y obremos en todo, ¿no es cierto?, como si estuviéramos en presencia del Altísimo, en todo caso, en todo, ¿no es cierto?, en todo lugar. Sí, en cuanto a estos temas de la poesía, pues hay que recordar y en cierta forma alertar a las personas, porque así como nos decía el Mahatma Vihasi, por medio del verbo hasta nos pueden manejar, nos pueden manipular, nos pueden hacer daño. Y casos se han dado de grandes poetas que son leídos hoy en día en el mundo y que han alcanzado gran reconocimiento y gran fama. Pero si uno lee en forma consciente sus obras, pues en realidad no descubre que estén edificando al ser humano, sino que están, al contrario, alimentando el ego de las personas, de pronto la banalidad, de pronto los aspectos más fugaces, más momentáneos, más pasajeros de la existencia. Y es probable que muchos de estos poetas puedan llegar a ser tropiezo para muchos que quieren levantarse, porque toda arma puede servir así como para la defensa, también para el ataque. Y el arte de la poesía, que es un arte que debe ser para no sagrado, también desafortunadamente ha sido mal empleado, o empleado en forma inconsciente, haciendo que las criaturas se dejen llevar por las palabras, se dejen llevar porque suena bonito, se dejen llevar porque habla de ciertos temas interesantes, pero que en últimas no conducen a un crecimiento. Entonces, nosotros no podemos recomendar que toda la poesía, desafortunadamente no lo podemos hacer. Decirles que todos los escritores son buenos, eso sería algo arriesgadísimo. No debemos saber leer, saber interpretar cada cosa que llegue a nos, cada palabra, cada poema, cada autor. No podemos tragar entero, como dirían por ahí, ¿sí? Porque hay una gran tendencia, sobre todo hoy en día, la mayoría de los escritores, la mayoría de los poetas viven en un mundo muy profano. Y y ya estos temas filosóficos, estos temas de crecer cierto, esto casi que ha caído al olvido, los temas de la moral, esos temas que en verdad favorecen a las personas, esto ya no se está cultivando mucho. La mayoría de los poetas le escriben de pronto a las pasiones, en forma, de una forma o de otra, pero no nos ayudarían en nuestros fines de crecer cierto. Por eso es menester que evaluemos muy bien cada cosa que llega a nuestras magdus, así llegue en verso, así llegue con buenas rimas, tengamos la prevención de saber escudriñar cada palabra y de entender la intención que ha movido a ese escritor a escribir, porque con la poesía uno se puede identificar muy fácilmente porque le parece bonito, pero cuando uno empieza a identificarse con cosas que de pronto lo alejan de los principios, de las verdades de Dios, entonces ahí ya nos puede entorpecer nuestro camino. Miren, a manera o a forma, en forma de ejemplo y de moraleja, les quiero compartir una fábula que se llama El niño y el buey. El niño y el buey es una de las tantas fábulas que escribió un memorable poeta colombiano que se llamó Don Rafael Pombo. En medio de su escritura aparentemente infantil, él dejaba grandes mensajes, y no toda la literatura que él escribió fue infantil, pero lo que más se retiene de él ha sido las fábulas, los cuentos infantiles. Quizás nos alcance el tiempo para referirnos a otras clases de escritos que él dejó y que en verdad son bastante aleccionadores y muy, muy impulsores de nuestro desarrollo espiritual. Por ejemplo, el niño y el buey dice así. Es un diálogo entre un niño y un buey. El niño dice: ¿En qué piensas todo el día tendido sobre la hierba? Parécesme un gran doctor embelesado en su ciencia. El buey contesta: La ciencia, niño querido, no es lo que a mí me alimenta. Esa es fruto del estudio con que Dios al hombre obsequia. Fuera el pensar para mí, pobre animal, ardua empresa, prefiero hacer 30 surcos antes que aprender 2 letras. Mascar bien me importa más que una lección en la escuela. Con las muelas masco yo, tu niño, con la cabeza. Pero si anhelas ser sabio, ojalá viéndome aprendas a rumiar y rumiar mucho cada bocado de ciencia. El digerir, no el comer, es lo que al cuerpo aprovecha. Y el alma, cuerpo invisible, tiene que seguir tal regla. Sin rumiarlo bien, no engullas ni una línea, ni una letra. El que aprende como un loro, loro ignorante se queda. Esta es la fábula de Don Rafael Pombo, que se titula El niño y el buey.
Pero hay gran sabiduría ahí, no solo para el aprendizaje de las letras, sino inclusive lo que hemos aprendido acerca de alicertarnos, que para poder digerir hay que rumiar bien, hay que masticar bien para poder asimilar. O sea, que lo dice el buey.
Sí, el buey le está enseñando al niño. Es un buey bastante sabio. Él dice que es el digerir y no el comer lo que le aprovecha al cuerpo, y que ese mismo ejemplo lo debe seguir nuestra alma, que el alma debe seguir eso, y que por lo tanto no debemos engullir cualquier cosa sin antes haberlo reflexionado. Aquí dice rumiar, sin rumiarlo bien no engullas ni una línea ni una letra, porque el que aprende como un loro, loro ignorante se queda. Sí. Esta es una excelente reflexión de Don Rafael Pombo, que él nos la presenta en una forma muy sencillita, un poemita pequeñito, pero fíjense qué gran enseñanza la que logró condensar ahí para todos, no solo para los niños, pues Aparente Inti es uno de sus cuentos o de sus fábulas infantiles. Pero si volvemos a ser niños y volvemos a leer estos escritos, aprendemos muchísimo, muchísimo. Es una gran verdad la que nos deja ahí don Rafael Cuambo. También los invito a que lo conozcan un poquito más a él, porque, bueno, de pronto hubo poemas que no, ya hoy en día uno no le encontraría mucho sentido. Él vivió en otra época también, hace más de un siglo, y bueno, tuvo una vida bastante, pues por partes le fue muy bien en algunas cosas, pues él nació de una familia bastante acomodada, digamos, en ese entonces, en los años de 1833, por allá cuando nació. Sus padres muy bien, él tuvo la oportunidad de viajar, de estar en otros lugares del mundo, de aprender otros idiomas. Estuvo en contacto con personalidades de ese entonces. Aprendió de los mejores, digamos que en ese entonces de las mejores instituciones, pues gracias a su condición social. Pero él en todo su tiempo manejó una humildad, una sencillez que se traduce en esa tendencia a escribir a los más sencillos, que son los niños. Fue un gran traductor, de hecho sus grandes poemas en verdad fueron inspirados en traducciones que él hacía de la lengua inglesa, pero logró traducir con tal maestría que la traducción quedó mejor que el original, digamos así. Y fue el que consagró esos escritos. Todos conocemos el del Rin Rin Renacuajo, ¿no? Y Ringa Mironga y los demás, pero además de esas creaciones que él dejó, hay unos poemas de mucha filosofía y de mucha espiritualidad y de mucha enseñanza. Les sugiero a los que puedan alguna vez, ya sea por internet o por un libro, por ejemplo, consultar un poema que se llama Noche de Diciembre, es un poema excelentísimo que él escribió cuando tenía apenas 21 añitos, según sus biógrafos, y en él se demuestra como un ser muy humilde que reconoce la inmensidad de Dios y la pequeñez del ser humano, pero que reconoce en la relación de pareja una oportunidad única, magnífica y de lo mejor para alcanzar la plenitud. Entonces, más que un poema de amor, es un poema de gratitud a Dios por esa bendición de la realización en pareja, ¿verdad? Y si me licencia el maestro Mahatma Dhruvijasi, yo quisiera leer algo de este escrito de don Rafael Pombo.
Claro, claro que sí.
Se llama Noche de Diciembre. Creo que lo voy a leer así saltadito porque es un poquito extenso. Yo sé que aquí el tiempo está corriendo. Dice así: Noche como esta y contemplada a solas, no la puede sufrir mi corazón. Da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme finito lo infinito y a encarnar el angélico festín. Mira ese cielo, es demasiado cielo para el ojo de insecto de un mortal. Refléjame en tus ojos un fragmento que yo alcance a medir y a sondear. Un cielo que responda a mi delirio sin hacerme sentir mi pequeñez. Un cielo mío que me esté mirando y que tan solo a mí mirando esté. Déjame oírlo, enamorada mía, al través de tu ardiente corazón. Solo el amor transporta a nuestro mundo las notas de la música de Dios. Él es la clave de la ciencia eterna, la invisible cadena creatriz que une al hombre con Dios y con sus obras, y Adán a Cristo y el principio al fin. Sí, el Creador, cuya grandeza misma es la que nos impide verlo aquí, pero que como atmósfera de gracia se hace entre tanto por doquier sentir. Déjame unir mis labios a tus labios, une a tu corazón mi corazón. Doblemos nuestro ser para que alcance a recoger la bendición de Dios. ¿Qué perdió Adán perdiendo el paraíso, si ese azul firmamento le quedó? ¿Y una mujer, compendio de natura, donde saborear la obra de Dios? A consagrar nuestras eternas nupcias esta noche nuevo. Siento soplar brisa de gloria, estamos en el puerto. Esa luna feliz viene de allá. Cándida vela que redonda se alza sobre el piélago azul de la ilusión. Mírala, está llamándonos, volemos a embarcarnos en ella para Dios. Bueno, leí salteaditas las estrofas porque el poema tiene más. Pero digamos que es menester leerlo con mucho detenimiento para valorar lo que nos dice en este escrito de don Rafael Pombo. Esta es la faceta que de él poco se conoce.
A mí me toca aquí en este mocierto hacerle una propuesta.
Claro.
Sí, y es que de parte de aquí en la emisora Paz de Selva Verde, pues tenemos una sección de poesía donde ubicamos unas poesías que tienen contenido, un mensaje también, bonitas, bueno, de todo, en diferentes voces. Que su merced nos grabe unas poesías de esas que su merced conoce, que no son muy conocidas, muy populares, así como esta que nos está leyendo, sí, claro, que nos ha leído una porcel, para ubicarlas aquí, que nos las grabe aquí, le ponemos la musiquita y las estamos ubicando. Claro.
Ay, Mahatma Rihasi, me encanta, porque le cuento a su merced y a los oyentes que una de mis aficiones es declamar, leer en forma como declamada, ¿sí? Y me encanta leer poesía, voz... con todo gusto.
Y su merced tiene una voz muy melodiosa, muy agradable también.
Ay, gratísimas. Gratísimas, con todo gusto estaré seleccionando algunos escritos que nos pueden servir, que nos puedan ayudar a inspirarnos en muchos sentidos, y también a darnos fuerza, a crecer. Bueno, doy gratísimas a Dios porque la doctrina que se nos ha dado a nosotros abarca todo, y nos encontramos doctrina en todo lado. Cada vez que nos vamos a leer algo, cada vez que nos vamos a escribir algo, ya hay una constante adentro, y esa constante es esta enseñanza tan sublime y tan magnífica cuando ha sido el Tao. No sé si a sus mercedes les pasa, pero a mí sí. Para mí el conocimiento de esta enseñanza ha partido en dos mi vida. Es una forma de hablar de un antes y un después. Y al escribir nada más me doy cuenta de esto. Ya cualquier cosa que nos produzcamos está tocada por la sabiduría de los maestros que nos han legado. Ya hay algo ahí que dejamos escrito y que dejamos como testicierto. Y asimismo, cada vez que nos buscamos algo que leer, también ya estamos buscando algo que nuestro ser sabe, nuestro ser identifica qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene, qué es lo bello, qué es lo que agrada a Dios. Y en eso mismo nos gozamos y nos agradamos y nos sentimos contentos cuando lo encontramos. Y eso es lo que nos gusta leer. Entonces, leer debe hacernos mejores criaturas, cada vez que busquemos un texto de lectura, procuremos que sea para nuestro beneficio. A veces, por determinadas causas, a nosotros nos toca leer cosas que no queremos, ya sea porque estamos estudiando y nos pusieron a leer determinado autor, o porque en el tralto, o por determinadas cosas tenemos que leer. Pero aún en esos casos, hay como una lucecita intermedia que nos va indicando o que nos va haciendo reflexionar. ¿Qué es lo que puedo retener? ¿Qué es lo que puedo extraer de bueno para mí, de esto que me toca? Así me sucede, le cuento Mahatma Vihasi, cuando voy en las flotas, en los buses que con frecuencia debo viajar. Y por supuesto que nos ponen una música a todo el camino, que pues es la que le gusta al conductor, pero no es necesariamente la que le gusta a uno. Y a uno le toca hacerse el que no oye o oírla. Y yo he llegado a la conclusión de que es mejor oírla en forma consciente que recibirla en forma inconsciente. Entonces me pongo a oír todo lo que dicen estas canciones, muy profanas a veces no tanto. Pero a veces aún en las canciones más profanas encuentro que puede haber algo que se puede rescatar. Y procuro quedarme con ese pedacito chiquito, con esa pequeña edificación. Y así procuro para mí reservar lo bueno. Así sea una pequeñita perla que se rescata en medio de un basurero. Pero cuando asumimos en forma consciente nuestro rol, nuestro entorno, nuestra vida, aprendemos a encontrar lo mejor y aprovecharlo, a disfrutarlo y también a reproducirlo y a crear, describir todo aquello que es lo mejor y lo que es más útil para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. Con todo gusto leeré y me encanta la propuesta, venerable. Desde ya estoy pensando cuáles voy a leer.
Bueno, por aquí vamos a leer unos comentarios que han ubicado en la página. Dice César, esto lo escribió a las 10:48, dice: buenos días a todos los integrantes de la emisora. Me alegra aprender guiado por maestros como los que aquí oigo. Un saludo a la Dragón Vindinar.
Gratísima, César, gratísima. Igual me alegra saber que nuestra merced está en comunicación con nos.
Clara nos dice: venerable Dragón Vindinar, qué bueno que nos deje oír bonitas poesías no tan conocidas. Nos gustó muchísimo la que acaba de leer de Rafael Pombo. Por favor, me dicen de nuevo cómo se llama, que la quiero dedicar a una persona. Ah, con dedicatoria y todo ya. Uy, bueno.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, de Rafael Pombo leímos dos. ¿Cuál será? La primera que leímos fue la del niño y el buey. Así se llama, la fábula del niño y el buey. Y la segunda, que de pronto esa está como la que más leí, la última, se llama Noche de Diciembre. Noche de Diciembre. Leímos solo unos pedacitos porque el poema es más extenso. Pero todo es una gran obra de arte. A mi parecer es la mejor poesía de Rafael Pombo. ¿Sí? Pues bueno, hay muchas. Las obras de Rafael Pombo son varios tomos. Hay que dedicarle un buen tiempito a la lectura. Pero bueno, pues gratísimas a Dios se me ha dado oportunidad de leer hartas o gran parte de su obra y me quedo con esta. Noche de Diciembre es estupenda, en verdad.
Eso es lo que yo quiero y queremos en Paz de Selva Verde, que con este espacio la gente se enamore de la lectura.
Sí, claro. Claro que sí, porque ese es un medio, magnífico. Y eso nos depara unas felicidades y unas sorlibres muy gratas y grandes descubriciertos para nosotros mismos. Por lo general, cuando uno lee, había un gran maestro en la antigüedad que era Sócrates, obvio, todos sabemos de él. Platón dejó escrito sus diálogos y también agregó parte de su sabiduría a la enseñanza del maestro. Una de las enseñanzas que no se me olvida cuando él decía, hablaba del estudio y de la lectura y de por qué los hombres leen. Y es similar al poema que leímos primero de Gustavo Adolfo Bécquer, en donde la arpa estaba dormida y cubierta de polvo y esperando que alguien llegara a arrancar las mejores citas de esa arpa que está representando a nuestro propio ser, nuestra propia sabiduría allí dormida, esperando que alguien le diga, levántate ya. Asimismo, él decía que cuando una criatura está leyendo o está buscando un determinado conocimiento por medio de la investigación, del estudio, de la lectura, es porque esa persona lo que en verdad desea es volver a recordar lo que ya sabe. O sea, si una persona lee poesía, es porque esa persona ya es poeta. Si a una persona le gusta, si se goza en esto, es porque seguro en su ser ya tiene toda la sabiduría menester para que pueda llegar a ser un gran escritor. Entonces, eso explica por qué cuando una persona lee mucho también puede escribir más fácil. Como que van de la mano las cosas. Y así hay muchas otras cosas que podemos entender. Hay personas que les gusta leer ciencias o literíticas, seguramente porque dentro de ellos ya vibra esa sabiduría y lo que están haciendo por medio de esta lectura es recordar lo que ya en su ser es algo obvio y evidente. No somos seres muy antiguos que tenemos mucho conocimiento y mucha sabiduría, entonces debemos aprovechar la lectura para activar en nos todo este potencial.
Es que eso se impregna.
Sí, eso hay que seleccionar.
Porque inclusive a nos sucedió que tuve la oportunidad alguna vez de ser monje en el templo vegetal Sacro Aquarius cuando estaba el venerable maestre Kelium Zeus y el venerable maestre Samael Joabator Beor, que a uno se le va pegando la forma de hablar de ellos.
Sí.
Uno va adquiriendo formas del vocabulario de ellos, la forma de ellos construir frases, a uno se le pega. Y pues esto es lo idóneo, uno imitarlos a ellos. Bueno, no solo en la forma de hablar, es en el comportamiento también. Pero sí, se va pegando eso. Si a uno le gusta leer determinados libros, a mí me ha sucedido que estoy leyendo determinado libro y por ahí resulto hablando en un lenguaje muy similar al libro con el que estoy identificado en el mocierto. Y hay criaturas que uno se da cuenta de que esa criatura tenía encarnado ahí al verbo de oro, al beor, porque, por ejemplo, cuando leo algunos libros de Lobsang Rampa, hoy tiene una cantidad de frases, de palabras nuevas, hoy en forma poética escribe unas cosas tan hermosas y con un sentido tan especial, como describe los paisajes del Tíbet, cómo sale el sol, cómo el sol se encumbra sobre las montañas, bueno, cosas hermosísimas.
Sí, sí.
Y se da cuenta uno de que tiene el beor encarnado. Lo mismo, por ejemplo, uno se extasía leyendo las cartas de Simón Bolívar.
Sí.
También son preciosísimas, son
sí,
una obra de arte.
Sí,
y esto se va pegando, uno aunque sea que se le pegue por ahí una frasecita de vez en cuando para decírsela a alguien, pues bueno, eso sirve mucho.
Sí, 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 es cierto. Dicen por ahí que el que anda entre la miel, eso algo se le pega, ¿cierto? Sí, es muy útil rodearnos de los mejores, O sea, si Dios nos dio la oportunidad de estar rodeados de los maestros, esto para nos debe ser en todo sentido una enseñanza. Si voy a buscar literatura, rodéese de los maestros. En la literatura también han estado los maestros presentes. Ellos también han sido grandes escritores. Claro, hay que descubrirlos, porque hay muchos poetas que en determinado momento pueden representar para nos a los mismos maestros, depende. Unos escritores que nos podemos percibir en ellos esa verdad. Y de estos seres es de los que nos debemos rodear para aprender de ellos, porque indudablemente, como vuestra merced dice, Mahatma, uno va absorbiendo o va imitando a los que tiene enfrente. Y más las palabras, la literatura nos llega muy, muy, muy directo. O sea, nos activa nuestro, no solamente nuestro cuerpo intelectual, sino que es también nuestro cuerpo emocional, lo que está ahí a veces en juego. Hay cierta literatura que solo está dirigida hacia la parte instintiva, desafortunadamente, cierta música que solo va para allá, pero no sabemos qué eso a dónde nos conduce. Entonces nos debemos es procurar todo aquello que nos eleve, que nos construya, que nos haga crecer en verdad. Y es tan hermoso encontrar que nuestro propio ser encuentra un goce en estas cosas bellas, y que aprendemos a descubrir la belleza en todo aquello que nos acerca a Dios, que nos habla de Él, que nos licencia a ver una verdad suya ahí. Entonces, ese disfrute es el que nos debemos licenciar, el de la belleza verdadera, la que nos impulsa espiritualmente.
Bueno, vamos a leer por aquí también algo que nos han escrito, que también es bonito lo que nos escriben. Dice Andrés: leer a veces es aburrido, pero es porque no nos gusta lo que leemos. Dragón, ¿cómo puede enamorarse de la lectura y comprender y memorizar, recordar lo leído? Gratísimas por acompañarnos. Bueno, hay una pregunta muy interesante que hace Andrés. Por aquí hay otro comentario. Entonces contestamos esta y después leemos la otra.
Andrés, gratísimas por estar en contonía con Paz de Selva Verde en este concierto. Su merced lo ha dicho, a veces leer es aburrido. Cuando uno encuentra que hay un texto que le aburre, que le fastidia, que le fatiga, que es muy denso, ahí hay un mensaje para nosotros. A veces, así ese texto sea bueno, eso quiere decir que todavía no estamos para esa lectura. O sea, en esos casos a veces es mejor dejar esa lectura, porque podemos generar más bien un rechazo y generar más bien una apatía por la lectura. Nos debemos encontrar los temas, los autores y las formas que más nos hacen sentir agrado y encauzarnos por ahí. Entonces, cuando yo encuentro la lectura adecuada, esa lectura nunca me va a aburrir, esa lectura no me va a cansar, esa lectura la voy a querer volver a hacer y la vuelvo a hacer, y mejor dicho, y la hago hasta que sin darme cuenta me la memorizo. ¿Sí? Entonces es cuestión de saber seleccionar qué nos toca leer. Nos tenemos un gran exige, si es que en los colegios, a veces en las escuelas, bueno, nos ponen a leer una cantidad de cosas que sinceramente a uno no le gustan, que uno no sé si será por la edad o por las motivaciones propias de cada cual. No, eso desafortunadamente eso acaba con el gusto por la lectura en muchos muchachos, niños, jóvenes, y eso es grave, eso es bastante delicado, porque eso es una forma de acabar con una fuente enorme de sabiduría y de creación, de bueno, todo lo que tiene de bueno la lectura. Entonces, ¿qué sería lo indicado en estos casos? Seguir indagando, seguir investigando, seguir seleccionando cuál es el tema y cuáles son las lecturas que en verdad le favorecen, o para las cuales uno está preparado, porque hay que reconocer que hay lecturas para las cuales uno no está preparado. Hay autores para los cuales uno todavía no los entiende, así sean autores de cierta altura, o que la gente diga que son buenos, y pero si yo lo leo y no, pues es porque ese autor para mí todavía no es, de pronto. Entonces voy a buscar otro que a mí sí, que se ajuste a mis expectativas, a lo que yo quiero, a lo que tengo dentro de mí como concepto de bueno y de bello. Es cuestión de seguir indagando y de no abandonar esa búsqueda, porque todos, sin duda, todos encontramos la lectura perfecta, pero hay que seguir en esa orientación, teniendo siempre el norte de que, bueno, no podemos abandonar ni dejar de lado nunca nuestras aspiraciones espirituales en todo momento. Eso ayuda mucho a identificar qué nos favorece y qué nos conviene a la hora de leer.
Bueno, yo le voy a dar también unas indicaciones a Andrés. Mire, la lectura es como el alicierto. A uno hay cosas que uno se come que no le sepan buena, bueno, por medicina o por salud. Así, pero lo que hay que comerse como por obligación, por medicina, uno trata como de arreglarle el gusto para que no le sea un vomitivo. Así hay lecturas que de pronto hay que hacerlas, hay por estudio, por avanzar en algo, por aprobar algo, como cuando se está haciendo un curso. Entonces hay que tratar de hacerlas lo más agradables. Una de las formas es igual que el alicierto, con la imagen. Es decir, que uno primero come por los ojos, así dicen también en cocina. Uno come por los ojos, un plato mal arreglado, uno como que no le provoca, pero cuando está bien bonito, bien organizado, uno le provoca comer, le da hambre. Así es también el escrito, un escrito en determinado tipo de papel, por ejemplo. Un escrito, por interesante que sea, en letra romana, chiquita, y papel periódico, y color negro, la letra, eso no le provoca leerlo a nadie.
No, eso da sueño.
Es una de las técnicas que ha utilizado la bestia, tan mal, que por ejemplo a la gente le da sueño leer la Biblia, porque hasta le han aplicado una sustancia química que hace que a la gente le dé pereza, le dé sueño leer la Biblia, cuando es un libro tan genial, tan hermoso. Entonces, además que por lo general las Biblias son en una letra chiquitica. Hoy tenemos la gran oportunidad de, con los comentizadores, con las impresoras, con los libros que se digitan, los escritos, podemos ubicar una letra bonita, un color bonito que nos agrade. Así, por ejemplo, a mí me gusta mucho un tipo de letra que es pegada. Bueno, aquí aparece como Eduardian IT, algo así. Es una letrica pegada que el maestro Kellyn Seuss dijo que hay una letra que se llama la letra Palmer, la que él escribe.
Sí.
Esa letra es de lo más celestial que hay, porque la letra pegada es lo mejor que hay para escribir. Esa se enseñaba mucho en caligrafía, en los colegios, en las escuelas. Hoy en día como que no le paran bolas a la caligrafía, y eso escriben garabatos como sean, pero hay unas letras hermosísimas que es un gusto leer así. Por ejemplo, hay una señora a la que le pagaron porque escribiera la Constitución de Colombia del 91, y esa señora escribe, eso lo hizo a puño. Y es una letra hermosísima, ella es la única que hacía eso. No sé si la señora estará viva todavía, pero hay gentes con una caligrafía hermosa. Por ejemplo, en el templo, el maestro Da Vinci tiene una hermosura de caligrafía excelente. Eso hace esos pergaminos que a uno le provoca enmarcarlos. Así es, entonces, así es que uno debe elegir la letra más bonita, la que más le agrade, el color más agradable. Y así sea un escrito que uno como que no le llame mucho la constencel, o sea, la atención, lo va a leer. ¿Por qué? Porque ya lo adornó, lo arregló, mejor dicho, lo endulzó para poderlo saborear. Porque en esto de poesía, la verdad es que nada tiene que ver el curso de lectura rápida. Uno lo que
nada.
Lo que si a uno le gusta la poesía, uno tiene que saborearla, masticarla, es así como un alicierto bien delicioso y nutritivo. Lo masticamos no solo 33 veces, sino 333 o 666 veces. Hay que sacarle todo el ki, todo el potencial. Así es la poesía, los escritos que nos gustan. Entonces, es una recomendación, y no utilizar letra romana, utilizar una letra agradable también. Porque uno come con los ojos, por eso se habla mucho en lenguaje literario también. Por ejemplo, algo que diga así, cuanto más alegre estaba, más devoraba los libros. O sea, no es que empezar a picar libros y a comer papel, no, no. Sino que empieza es a leer y leer y leer, y va leyendo y leyendo, y cada vez uno quiere más y más y más. A veces, yo muchas veces me pongo a leer un libro y yo no quiero parar, yo quiero seguir y seguir y ni hambre me da. Entonces, sí. Porque uno está muy, muy identificado y le agrada mucho lo que está haciendo. Y si es de un tema que me gusta, uy, mucho mejor. Entonces, esa es una recomendación. Vamos ahora, porque el tiempo apremia, a leer lo que nos ha escrito aquí Ellen. Dice, bueno, por aquí más comentarios. Vamos a leerlos todos juntos, porque el tiempo de pronto no nos alcanza. Dice Ellen, desde presta edad vivía enamorada de las poesías y poemas. Vibro al oír y leer esto, pero quisiera también aprender a escribir. ¿Cómo despierto a la poeta que hay en mí? Bendita sea Dragón Bindinar y Mahatma Duhijasi. Bueno, ahorita le contestamos. Yesid dice, buen día, en Contonía, en Boyacá, unidos oyendo el Provoz, una pregunta que nos surge, ¿cómo se debe leer? ¿Hacia qué punto cardinal se debe ubicar la criatura? Bueno, enseguida contestamos esto también rapidito. Carolina dice, maestro Duhijasi, tiene razón, leer la Biblia es de lo más desagradable en esa letra que ni se alcanza a ver bien. Gratísimas por la idea de imprimir la Biblia, pero es muy larga. Jeje. Mire, le cuento lo de la Biblia. Yo estoy en esa labor. Estoy escribiendo, bueno, reescribiendo, organizando la Biblia en una letra, porque ya la tengo en un formato digital. La estoy organizando en castesacro, en una letra que a mí me gusta. Así me quede, mejor dicho, un libro, que eso va a quedar como en la antigüedad, que había que cargarlo en un carruaje. Pero así me quedé así grandotota, pero con más de 2000 páginas, pero la voy a hacer así grande, porque así es que me gusta leer, una letra grande, color bonito, que a mí me guste, el color que a mí me guste, para poder deleitarme aún más con la Biblia. Bueno, nos quedan 6 minutos, Dragón Bindinar. Vamos a contestar estas preguntas. Primero la de Ellen. Ellen dice que...
¿Cómo va a despertar
¿cómo despierta poeta? La poeta que hay en ella? Bueno, entonces, a ver qué...
Ya, ya, ya se está despertando, porque para su merced dedicarse a oír este Provoz es porque ya está despertando un sentimiento de creatividad y de entusiasmo por la lectura y la escritura. Crea mucho en su merced misma y escriba, crea en lo que escriba, crea en lo que su merced escribe. Y ya, su merced no baje la guardia, siga escribiendo y se van viendo los resultados. Ánimo, Ellen.
Bueno, vamos a contestar la siguiente pregunta. Bueno, le voy a agregar a Ellen esto, que es una propuesta de hoy que se nos está quedando ahí en el tintero porque el tiempo no nos alcanza.
Ay.
Pero sí. La de ir dándole a nuestros oyentes palabras del lenguaje poético. Yo tengo aquí unas que propongo y para darles el significado también, y posiblemente en futuros días les traeremos frasecitas o quizás poemas donde se incluyen estas palabras para que vean cómo adorna de hermoso el lenguaje poético. Por ejemplo, la palabra austro.
Austro, hermosísimo.
Sí, significa sur. En lugar de decir que estaba ubicado, ubicada en el sur cuando recibió una hermosa noticia, dice...
En el austro. Oh.
Es en el austro.
Ya suena bonito, es que la sola palabra es hermosa.
Sí, sí. Por ejemplo, dicen que recibí
ya,
tu carta
ya
de amor
un poema con austro,
mirando hacia el austro. Bueno, entonces esta es una, vamos a dar una segunda, que se encuentra... En uno de los lines del pueblo tao judío de verdad, es la palabra fasto. Fasto.
¿Fastuo?
No, fasto. Que el día fasto sea memorable, feliz, alegre. Cuando llegue el día fasto. Y el otro también, que es muy similar, es fausto. que también es una palabra. Oye, a propósito, un cantante antioqueño que se llama Fausto.
Sí, sí, se llama.
¿Será
Fausto.
Que sí es feliz también? A lo mejor que sí. Entonces los dejamos con estas palabras, austro y fasto. Hay otras que ya más adelante las voy a decir, por ejemplo, ánfora, corcel. Por sí. ejemplo, los maestros utilizan mucho estas palabras así. Y en la Biblia está, en lugar de decir, tráigame un recipiente para depositar esta agua, decía, y el vino estaba ubicado en 6 ánforas, eso ya suena tan poético,
redoma.
Ya.
Sí.
Redoma, también la palabra redoma, así es.
Sí, y son palabras hermosísimas, casi que con una sola palabra de estas ya uno... Salvó la estrofa.
Sí, sí, con una sola de esas ya quedó.
Sí,
bueno,
son
por aquí.
Palabras clave. Muy bien, ¿no? Mahatma Dihasi, síganos dando las palabras porque con eso vamos a ser unos grandes poetas, poetitas.
Por aquí tengo una lista grandecita, ahí vamos.
Ah, bueno. Ahí no las tiene guardaditas como.
Cada 8 días vamos a traer unas. Bueno, por aquí vamos a contestarle a Yesid, que dice, buen día. Bueno, él pregunta hacia qué punto cardinal se debe ubicar la criatura para leer. Bueno, la criatura se debe ubicar de rostro hacia el oriente o hacia el norte, porque está recibiendo. Cuando uno es el que da, que está dando una conferencia, debe ubicarse de cara al sur o al occidente, es decir, que la pantodesia, que es el hipotálamo y que es la unión de la vértebra 33 con el cráneo, que es el tálamo, el amotal, entonces este lugar esté ubicado hacia el norte o hacia el oriente, que ese es la boca, la cabeza de Dios que nos alicierta a nos, para que nos alicertemos a quienes nos están oyendo. Entonces, esa es la contesta para su pregunta. Por aquí vamos a leer otra que por aquí nos escribió Orsac. Dice, buen día, buen dinero, buena salud, gratísimas por la conferencia, muy sustanciosa. Quiero preguntar qué pautas debemos tener en cuenta para enseñarle a una criatura que no le gusta la lectura y así le tomen el amor que debe existir en esta para el diario vivir. Gratísimas. Bueno, vamos a contestar esa pregunta. Adelante, venerable Dragón Vindinar, que nos pasemos un poquito de tiempo. Bueno,
gratísimas.
No,
pues yo les voy a contar una técnica que yo empleé con mis propias hijas y que me funcionó muy bien. Yo misma les leía los libros, pero se los leía de una forma... de la mejor forma, entonándoselos, mejor dicho, representándoselos, manejando la voz, o sea, se los leía de tal forma que quedaban ellas tan emoceladas que aún hoy en día les gusta que les lea así. A veces leerles depende la edad de la persona, ¿no? Leerle a una persona a veces le despierta algo en su interior. Si es un niño, obviamente pues hay que buscar temas que al niño le gusten y que le sean constructivos también, pues para ayudarle a él en su crecimiento, ¿cierto? Y demostrarle por medio de la lectura nuestro propio agrado al tema y al autor, a la lectura que se está desarrollando. De esta forma él va entendiendo que lo que dice ahí en ese libro es algo muy interesante y muy bonito y que es muy divertido y que a él también le va a gustar. También asistir con él a lugares a donde hay muchos libros, licenciarle ver uno, ver otro, coger este, comparar con aquel. Los niños inicial INTI pues son muy gráficos, muy visuales, tiene que haber algo que les impacte, como dice el venerable Vijasi, el color, la letra, todo esto, todo entra por los ojos en cierta forma y a ellos les va a gustar. Y bueno, si ya es una personita más grande, hay que tener más estratégicos, buscar una alternativa, buscar de alguna forma llegarle, a veces haciéndole oír grabaciones de textos, haciéndole, buscando lecturas muy breves, pero muy sustanciosas, que le motiven a seguir indagando por ese mismo lado. Y bueno, conocer sus gustos, conocer su forma de ser, su forma de pensar, porque de esa forma también nos podemos hacer una idea de qué es lo que a él le puede gustar y de qué es lo que le puede favorecer más. No sé, Mahatma Vihasi, si se me complacierta ahí.
Sí, hay algo muy interesante que ojalá que con estos probos que estamos haciendo se motive nuevamente en los hogares, y es que antiguamente se acostumbraba de pronto tal vez alrededor de una hoguera o quizás solo en la sala de la casa congregarse en a leer, y leía el padre o la madre, le leía a sus hijos una lectura interesante, así fuese de un cuento, y hablar de esos temas. Inclusive esto es tradición en la antigüedad, hasta en el Tíbet, mientras se alicertaban, alguien estaba leyendo libros sagrados, y así lo ha enseñado el venerable maestre Kelium Seus, porque sí, cuando se está comiendo no se debe hablar, entonces alguien está leyendo y así estamos aprendiendo más.
Sí, y estamos comiendo por los oídos.
Sí, sí. Y entonces si en familia nos acostumbramos a leer reunidos en conjunto, de pronto alguien trajo una lectura, otro dice, uy, yo voy a ser el que va a traer una lectura bien buena la próxima vez. Y así hay como una especie de competencia muy positiva, motivadora, para cada quien tratar de destacarse en el arte de las letras y darla a conocer a su entorno familiar. Y esto se puede llegar a extender incluso en el barrio, en la comunidad, en el lugar donde estén. Y así se va motivando a la lectura, porque por lo general si a los hijos no les gusta la lectura es porque a los padres tampoco. Eso es lo más seguro. Eso es muy seguro. Si a los padres les gusta la lectura, a los hijos les va a gustar la lectura también. Eso es muy fácil, porque se aprende.
El ejemplo de los padres es lo que educa, claro.
Sí, es el entorno en el que están. Por ejemplo, hoy en día encontramos niños que les encanta el reggaetón. ¿Por qué? Porque a los padres les gusta. Así de simple. Porque en la casa se mantienen oyendo reggaetón. Los niños que son aficionados a las telenovelas, porque la mamá se mantiene en esas. Pero ellos imitan lo que los adultos de su entorno están haciendo. Así que esa es la mejor forma, con el ejemplo. Enséñeles con el ejemplo para que se aficionen a la lectura. Cuando lean y den a conocer de lo que aprendieron leyendo, exáltelos, felicítelos. Cuando hagan un escrito también, reconózcales. Y en público, exáltelos también, para que así ellos se motiven a seguir escribiendo. Pero si escribieron algo y nadie lo lee, ellos ya no vuelven a escribir. Pero si su merced los felicita, los motiva a seguir escribiendo, uy, excelente. Que cuando estén leyendo algo, así sea que digan, uy, pero qué bobada la que escribió, pero le póngales cuidado y algún comentario hágales positivo, o así sea una corrección chiquitica para mejorar el escrito, pero póngales cuidado, que ellos se dan cuenta de que le está poniendo constancel, de que sí le interesa lo que está haciendo, y él se va por ese sendero que vuestra merced le ha trazado. Bueno, su merced, ¿quiere agregar más al respecto, dragón Vindinar?
No, muy de acuerdo con vuestra merced. Excelente, excelente técnica lo que vuestra merced nos está aprendiendo hoy.
Bueno, para más adelante también les vamos a traer técnicas para memorizar, técnicas de estudio y técnicas de memoria. De hecho, pues aquí ya en la emisora tenemos unos audios que nos lo entregó el venerable ser Tiger, y que se llaman técnicas extraterrestres de estudio. para memorizar más fácil y todo. Técnicas extraterrestres de estudio, no es cualquier cosa. Entonces ahí se las recomiendo para cuando estén pendientes, cuando las programemos, para que las oigan y las pongan en práctica. Por aquí nos escribieron otra vez, bueno, vamos a leer para la despedida, leemos esto porque ya nos estamos pasando del horario. Si ve Dragón Bindinar, que esto, mejor dicho, esto habría era que dedicarle unas 3 horas. Dice Daniel, gratísimas por el provost de poesía y literatura. Qué bondad de Proaxel. Se lucieron una vez más, Paz de Selva Verde, hermosa emisora, con dulces y melodiosas enseñanzas. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se declama? ¿Cómo se le cambia el tono a la voz? ¿Y en qué mocierto se sube la voz? ¿O se baja, se cambia, se exagera, etcétera? Bueno, eso yo creo que merece todo un provost porque...
Sí. Interesantísimo el punto. Yo creo que con eso podemos iniciar la próxima, Venerable Mahatma Vihasi.
Sí, porque inclusive en neurolingüística es importante esto que se llama también, creo que la palabra es esta, la dicción.
Mejorar la dicción.
Eso es importantísimo, cómo entonarse en cada mocierto. Y eso le da vida al escrito. Por ejemplo, alguna vez el Sinsimbre dio su salud a Cel y la leyó a alguien, y entonces él pidió que la leyera otro, que como la había leído el anterior, que mataba la esencia del escrito.
Ah, sí,
o sea,
sí,
no le puso... No le puso sentido, no le puso
la entonación de la propiedad. Hay que conocer ciertas técnicas de declamación, de lectura en voz alta, de pronunciacel, declamacel, entonacel, y sobre todo adentrarse mucho en el contenido de lo que se está leyendo para poder hacer una interpretación adecuada y asimismo darlo a los demás.
Y es que también se recomienda para eso oír mucha poesía, oír lecturas de poesía por gentes que saben declamar bien, y leer poesía también. Esto ayuda muchísimo para saberse entonar después cuando lo haga en voz alta. Bueno, entonces dejamos hasta ahí en este día, porque yo creo que si seguimos aquí, mejor dicho, nos quedamos todo el día hablando de literatura, que
gratísimo,
también vemos que es un tema que le fascina a nuestros oyentes y
sí,
pues yo creo que a nos ni se diga.
Claro, aquí estamos todos en la misma. Qué bueno compartir estos gustos tan grandes, tan sublimes, con todas vuestras mercedes. Nos encanta que nos oigan y que, bueno, que de alguna forma esto que estamos aquí dialogando sea para vuestro beneficio, para nuestro también, para que entre todos aprendamos y hagamos de nuestro verbo una verdadera alabanza a nuestro Padre en todo mocierto, en todas sus formas. Y bueno, gratísimas por su atención, por sus comentarios. Y me encanta estar aquí y bueno, con todo gusto para vuestras mercedes, Mahatma Vihasi, aquí confiando en Dios el próximo jueves estaremos.
Bien, gratísimas, venerable Dragón Dorado Bindinar, y a todos nuestros oyentes, gratísimas por dejarnos entrar en sus hogares, por lo que han escrito en el chat, y esperamos que todo este lenguaje poético también se impregne, se programe de tal forma que en los hechos de cada día vuestros actos sean como una poesía, que sea ejemplo para todos y sea agradable a Dios. Los dejamos con toda la Proaxel de Paz de Selva Verde, tu constante compañía.